desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Hola, hola, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo, una vez más acá para platicar del negro y oro de la ciudad de Los Ángeles, el LAFC, después de un partido que en lo personal tengo muchísimas opiniones, así que desde ya les voy avisando que si no quieren escuchar malas palabras o hay niños presentes, se vayan poniendo probablemente unos audífonos, porque la verdad que este episodio va a tener la R de que es para mature audiences. ¿Cómo estamos, Gastón? ¿Cómo estamos?
Bueno, Pablo, yo contento por la clasificación. Va a haber muchísimo de qué hablar del partido. Por mi parte no creo que hayan tantas ofensas, pero bueno, sí con ganas de hablar, porque al fin se termina esta racha de como 3 partidos seguidos contra Vancouver. Ya se estaba haciendo un poco tedioso, así que estamos en la siguiente ronda. A semis, Pablo.
A semis, sí. Mira, no es de que esté enojado. Yo estoy súper contento. De hecho, ya lo voy a mencionar, lo que pienso del partido. Lo que pasa es que tengo atorado un poco que como que se hace, digamos, evidencia, se hizo evidente lo malo que es, lo absurdo, lo estúpido, porque no hay otra palabra, pues el sistema de mierda que se inventó la MLS para hacerlo 2-3 es una cosa que yo ya, con el paso de las fechas que van, la única manera de que yo tengo es decir que es un sistema de mierda y que es un sistema antifútbol. Es un sistema antifútbol, va completamente contra todo lo que nosotros entendemos y amamos del fútbol. Y ahí es donde viene el ¿cómo te dijera yo?, la bronca que me ando tragando con la MLS, porque te soy sincero, si yo no estuviera enamorado del LAFC, yo no sé si quisiera ver una liga que hace este tipo de sistemas absurdos para querer quedar bien con gente que, con todo respeto, le vale verga la liga, ¿ok? Así se los digo, les vale. Les vale puta madre la liga. No les importa. A la gente que le gusta el béisbol, el básquetbol, el fútbol americano, la mayoría no les gusta. No estoy diciendo que no hay. He conocido gente, Gastón, acá en el estadio. Gente que, por ejemplo, el amigo Eric de Voices of the Black and Gold, que le gustaba el fútbol americano y que después le empezó a gustar el fútbol. Pero también, bueno, cuando hacemos más preguntas al respecto, se casó con una brasilera, pues sí.
También, ¿me entendés? Sí, hay influencia.
Entonces no es solo así que llegó al fútbol, ¿me entendés? Y cuando yo hablo con la mayoría de la gente que escucha este podcast, nuestros radioescuchas, con la gente que nos sigue en las redes, con la gente que me saluda en el estadio, la gran mayoría de gente ya amaba el fútbol desde antes, es futbolera por encima de todo lo demás. Y lo que quiere decir es que están arruinándolo para la gente, el mercado de fútbol de Estados Unidos, que consume un montón de fútbol, porque por algo es que acá se pasan todas las ligas y tiene su audiencia la Champions, las selecciones nacionales, la Liga Mexicana, ¿no? Digamos que es la más vista acá, o sea, meten la Liga Española, la Inglesa, todos vemos el fútbol, ese es el mercado que la MLS ni siquiera ha conquistado por completo, pero que de alguna manera quiere coquetear con el otro fan que nunca le ha importado el soccer, el fútbol, y quiere coquetear con ellos dándole un formato estúpido que es completamente antifútbol. Porque las cosas que yo he visto, más que todo, las reacciones de los fans del Vancouver después del partido y la derrota, me parece que es por culpa del sistema, porque es un sistema que beneficia y premia la mediocridad. O sea, como lo puse en un tweet, no les ni les dolió que les hayan metido 5, ¿ok? Porque, pues en este sistema, el marcador no importa. O sea, ¿qué clase de fútbol es ese? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué clase de fútbol es? ¿Voy a dejar yo que mi equipo vaya y me meta 5? Como estaba sugiriendo el señor Giannone, el reportero de Univision, cuando iba perdiendo 3-0 el Revolution, dice, no, mejor que meta a todos los chicos y que saque, y si les meten 7, que les metan 7, porque igual el marcador, pero por favor, o sea, eso es antifútbol, ¿me entendés?
Es ridículo.
Sí, yo no quiero que a mi equipo lo humillen metiéndole 5 o 7 goles y actúo como que si nada ha pasado, y después, porque El arbitraje estuvo horrible, no lo voy a mentir.
Sí, también.
Un
también
arbitraje fue terrible.
Fue muy malo.
Malo, pero que en sí no afecta a la serie, ¿me entendés? Pero para ellos sí.
No.
Porque para ellos, con habernos llevado a los penales, oh my God, o sea, eso ya era la, ya era haber llegado. Es un sistema de mierda, Gastón. Y ya, sí. De aquí en adelante ya no diré malas palabras, solo me lo tenía que sacar de adentro. Esto que me da cierto coraje, porque como también lo puse en Twitter, para los que nos siguen en Twitter o que nos escuchan, pero no nos siguen en Twitter, búsquenos en Twitter, dale Black and Gold. Como yo decía, en cualquier liga del mundo, el Vancouver tendría que haber necesitado 3 goles para llevar esto a la larga, ¿me entendés? O sea, así es simple. Pero no, no es así. No es un equipo que nos creó todas las oportunidades, y etcétera. No, pero bueno, entremos a hablar del partido. Ya hablé demasiado. Quiero escuchar tu punto de vista, porque es evidente que en la previa ya estábamos bromeando cuando vimos la tremendísima alineación, ¿no? Que parte
sí
con... dijimos, hoy no lo gana Mario. O sea, ¿me entendés? Ya nos estábamos
sí, estaba
texteando.
La premonición estaba... tuya.
Sí, no, pero yo dije que mete gol en la final. Yo no dije que iba a meter en la primera ronda. Pero bueno, ya desde por sí sale una alineación. No sé qué te pareció. Quiero que vamos a repasarla primero. Entonces, quiero que vos me digas qué es lo que vos pensás de la alineación, cuál fue tu sensación, pues porque salimos con Crepo, por supuesto, y tenía que ser Crepo porque es nuestro verdadero portero ahora, ya McCarthy parece que definitivamente ya no estará, Hollingshead, Murillo, Long, un curioso, que no sacó a Chiellini como la última vez que jugamos. Chiellini jugó desde el inicio. Palacios, sí, que por supuesto es el mejor lateral que tenemos y probablemente uno de los mejores de la liga. Tillman, que todavía no lo entiendo, pero ahí está Tillman. Illy, Acosta, llamó la atención, Llamó la atención, sí, que no salió con Bogus, que ya hemos hablado que es el titularísimo y que definitivamente es uno de nuestros mejores mediocampistas, pero salió con Acosta, o sea que prefirió a Tillman que a Bogus, digamos, porque Acosta lo consideraría yo como que debiese de ser ese el inicial, ¿no? O sea, Acosta, Bogus e Illy. Con Olivera, y ahí es donde viene la gran sorpresa, Vela se queda en el banco, y casi no juega este partido, por cierto. Y es Mario el que entra, ¿no? Es Mario González el que entra como titular, después de que hemos hablado que no rinde, no hace nada. Y por supuesto, el indispensable, el que viene jalando el carro, la razón por la que estamos donde estamos, el señor Denis Buanga. Entonces, ¿cuáles fueron tus impresiones, querido Gastón, cuando viste esta alineación?
Bueno, creo que, como bien decías, el sistema de definición de esta primera ronda de playoffs, esto del mejor de tres, condicionó, por lo menos para mí, claramente la alineación de Cherundolo. Si esto no hubiera sido el mejor de tres, si LAFC tuviera esa ventaja de 3 goles que ganó en Los Ángeles, esta no hubiera sido la alineación. Y bueno, creo que Cherundolo puso un equipo para competir más desde lo físico que desde lo técnico, para poder hacer una presión más alta, un equipo con mayores transiciones directas, y también una figura como la de Mario González, que sea más capaz de aguantarte alguna pelota, más capaz de pelear con los defensas, y Vela, que físicamente, si bien tampoco está teniendo tantos problemas de lesiones, venimos hablando en los últimos episodios que no es el mismo de antes. Entonces, creo que por eso se justifica la entrada de Mario, también creo que eso es lo que explica que el que haya jugado sea Long y no Chiellini, o Murillo, dependiendo de cuál sea el que quisieran sacar. Porque también estaba, Pablo, la posibilidad de que se forzara un tercer partido y que el AFC tuviera que jugar entre semana contra Vancouver. Entonces, pones a Chiellini en una de esas, vamos a los penales, perdemos, y tenés a tu mejor defensa totalmente exhausto y físicamente incapaz de jugar ese tercer partido. Vela venían diciendo que tenía algunos problemas físicos durante la semana, y me parece que el razonamiento también va por ahí, en que haya sido Ordaz el que entró en el minuto 45 y no Carlitos Vela. Después vamos a hablar más detalladamente, pero adelanto, Ordaz no hizo un buen partido, estaba bastante solo y físicamente no le da, eso se siente. Y luego, sí, la sorpresa de que se fue Bogus de la alineación. Esa sí me llamó mucho la atención, porque si pensamos desde lo físico, creo que Bogus... Bueno, ni Bogus ni Tillman son jugadores con una vocación defensiva muy grande, pero Bowes me parece que mete, tiene más ganas de pelear. Se decantó por Tillman, que no me parece que tuviera un gran partido, de hecho creo que pasó desapercibido. Y creo que por ahí se explica, Pablo. Cherundolo era consciente de que ganar en Vancouver es muy difícil. Así fue el partido, nos costó muchísimo ganar en Vancouver. También el último partido de la temporada regular, salvo en ese partido de Champions League, que les metimos 3. Siempre, históricamente, nos costó ir a Canadá. Y Cherundolo, que como te digo, me parece que la alineación es eso. Un equipo que lo que buscaba era mantener el arco en cero y en las transiciones, con Buanga y Quique, sobre todo en velocidad, con Mario que pudiera rematar alguna, buscar el gol y después encerrarse o ser más conservador. Por eso creo que a Cherundolo le sale muy bien el plan, después vamos a hablar más en detalle de eso, pero me parece que durante estos dos partidos Cherundolo dominó a Sartini, al payaso de Vanni Sartini, el técnico de Vancouver, y le pasó el carnet de campeón de la MLS por la cara y le dijo... Se habla mucho de que no soy bueno tomando decisiones, que la táctica no es lo mío. Mira, te domino los dos partidos en mi casa y en tu casa, y un global de 6-2, aunque es indiferente porque, como bien decías, este sistema es tan malo que da igual haber metido 6 goles.
Sí, no, es malísimo, malísimo el sistema. Totalmente de acuerdo con vos. Definitivamente la alineación se ve afectada por el hecho, y de hecho me atrevería a decirte que hasta las decisiones que se llevaron a cabo, Cherundolo en conferencia de prensa admitía que le pidió a su equipo meterse, más o menos unos los últimos minutos, unos 20 minutos atrás, les pidió que se metieran, porque es el momento en el que tenemos que demostrar que podemos aguantar y defender un marcador, y por supuesto lo hace en un partido de playoff, porque Cherundolo sabe que si gana Vancouver, o si nos metía gol Vancouver, nos llevaba a los penales, no importa, igual los terminamos en casa. O sea, hay otro partido más en casa donde ya los goleamos por diferencia de 5, donde les pasamos por encima. Entonces, pero eso es lo que yo te digo que es antifútbol, ¿me entendés? Porque no puedes venir y pensar, ¿sabes qué? Si perdemos el partido, no importa, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar y los voy a poner 20 minutos para que entrenen. Esto va a ser entrenamiento para Seattle, ¿me entendés? Porque incluso hasta menciona a Seattle, Cherundolo en conferencia de prensa, y dice si esperamos a Dallas o a Seattle para que se den cuenta que también podemos defender, pues nos podemos defender, podemos ganar en terrenos sintéticos. Empieza desde ya la idea de que lo más probable es que vayamos a Seattle, aunque la verdad él no sabía, sí. Que pues no sé si no sabía, pero definitivamente yo creo que la serie esa aún no está cerrada. Dallas aún puede dar no, la sorpresa, nada. Pero... A lo que...
y Dallas que no tiene a Velasco,
Sin pobre, Velasco.
Que, viste que se lesionó. Otra cosa es lo de las canchas sintéticas. Qué asco me dan, Pablo.
Sí, definitivo. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea que el sistema, el nuevo sistema, que espero sea la única vez y la última vez que se vuelva a usar, de verdad, y ojalá que la gente siga. Gente, hagan bulla, por favor. Hagan bulla en las redes sociales. Quéjense lo más posible. Tenemos que quejarnos. De hecho, cuando le preguntaron a Cherundolo después del primer partido del sistema, porque le estaban diciendo, tu equipo metió 5, pero estás consciente que de nada importa que hayan metido 5, porque igual lo que importó fue que ganaste. Entonces Cherundolo dice, ya sé por dónde va tu pregunta, no, él no se puede meter ahí porque él es empleado de la liga. O sea, es empleado de la liga, es empleado del FC, no se quiere meter en problemas, pero se las deja picando ahí a los reporteros. Y dice, ustedes háblenlo. O sea, eso es lo que dijo él. Ustedes platiquen, ustedes tienen que hacer el debate. ¿Por qué? Porque Cherundolo está consciente que si la prensa se empieza a quejar, a hacer el debate, y no estamos todos ahí lamiendo botas y diciendo que está bueno el sistema, realmente la MLS va a entender que es un error gravísimo lo que está haciendo. Yo insisto, mercadológicamente está mal, porque la mayor parte, la gente que necesita ver el fútbol en la MLS es la gente que ya está viendo fútbol, pero que no quiere ver la MLS. Mira, yo llegué a la MLS por LAFC, porque era el equipo el equipo que de alguna manera me llamó la atención, la oportunidad de subirme a un equipo por primera vez desde el inicio. Creo ese fue el verdadero encanto, ¿me entendés? O sea, aparte que el equipo que ya estaba acá en Los Ángeles, a mí nunca me llamó la atención. Entonces, obviamente, la idea cuando salió primero era una idea bonita y después anuncian los colores y me encantó el primer video, street by street, block by block y negro y oro. O sea, ¿me entendés? O sea, desde ahí parte bien el AFC y digo, bueno, yo quiero ser parte de esto. Bueno, sí, San Luis está lleno de gente que posiblemente tampoco veía soccer de la MLS, pero muy seguramente sí veía la Champions League, ¿me entendés? Probablemente tenían equipos de Inglaterra o equipos de Alemania o algo así, pero se suben porque tienen la oportunidad de que ahora hay una franquicia. ¿Me entiendes? Independientemente como la gente, porque la gente que más protesta este tipo de maneras de ir ganando o creciendo la liga es la gente que ya está desde hace muchos años. Cuando la liga inició, todos empezaron exactamente así como empezó San Luis, así empezaron los originales, ¿ok? Así empezaron, todos empezaron así. Se puso un anuncio y todo el mundo llegó. Como dicen en inglés, bandwagoners, ¿verdad? Todo el mundo comenzó así en la liga. Todos nos subimos porque nos llamó algo la atención del equipo. A vos te llamó la atención, Rossi, por eso te subiste al equipo.
Claro, sí, pero, obvio. Es lo normal cuando un equipo empieza en un país que no tiene tanta tradición.
Exacto, no hay tradición. La tradición se está empezando a forjar y va a llevar tiempo. Primero te tiene que asentar la liga. Pero el verdadero punto al que quiero llegar es que mercadológicamente hablando, donde primero tiene que reventar la liga es capturar a todos los que ya les gusta el fútbol. Después ya vendrá otra gente que no les gustaba el fútbol y les empieza a gustar.
Para eso está el Mundial. Exacto. Que tanto pidieron, el de 2026.
Exacto.
Ese es el gancho,
pero ahorita nosotros venís y me pones una serie 2-3 y le quitas importancia al marcador agregado, haces que los equipos ya no les importe si los golean o no los golea, haces que un equipo, como en el caso de Vancouver, se la crea que de verdad estaba para pasar esta serie cuando no puede ni meter un gol en su propia casa, ¿me entendés? O sea, y mira, yo no sé si hay algún aficionado a Vancouver que habla español y que va a escuchar este podcast, no tengo ni la menor idea. Creo que hay uno que el otro día nos escribió. Mira, no quiero. Sí, saludos. No quiero ser mala onda con tu equipo, pero la verdad, después de lo que sucedió, me hace pensar que estoy agradecido. No sé si va a haber, porque no puedo poner las manos al fuego, pero te voy a contar algo, Aston. Cuando LFC empezó, cuando entró en el 2018, hubo movimientos de parte de aficionados del LAFC para que se creara la Copa de California al estilo la Cascadia Cup y la Copita Texas, ¿no? Sí. Que entre los tres y que no sé qué. Según tengo entendido, que alguien me corrija, que me mande mensajes o que me haga que nos conteste ahí en el Twitter, Facebook o donde vean esto, que alguien me corrija, pero me parece que la gente del Galaxy y de gente de los Earthquakes dijeron que no. Y saben una cosa, les agradezco, gente de Earthquakes y Galaxy, haber dicho que no. Porque aquí el verdadero problema que tiene Vancouver es que como gana la Cascadia Cup, creen que su equipo está para ganarlo todo. Pero es una mentira esa Cascadia Cup. ¿Me entienden? O sea, es lo mismo que la Copa Tega. Es una copita que se arman y utiliza los puntos de otra competición. O sea, es que no tiene ni sentido. Pero hace creer a un equipo que es mediocre que de verdad tiene chances. Seamos honestos, nadie veía a Vancouver ganando la MLS Cup. O sea, pero están actuando como que si les robaron la oportunidad de ganar la MLS Cup, cuando en realidad fue un partido que, mira, el primer tiempo, vamos a entrar ya a hablar de nuestro partido. En el primer tiempo, a mí me encantó el AFC. Equipo muy sobrio, supo aguantar, tuvo momentos, tuvo Takaoka. Si no es por Takaoka, se hubiera definido todo en el primer tiempo. Hace dos atajadas tremendas. Tremendas las atajadas.
Viste, te dije que era bueno. Me había dejado mal en el partido en Los Ángeles.
Y estoy viendo en las redes sociales, los de Vancouver no lo quieren. Pues bienvenido sea, ya nos dieron un porterazo. Con mucho gusto yo agarro a Takaoka para el AFC porque lo salvó de que el partido se resolviera en el primer tiempo, ¿me entendés? O sea, realmente el AFC jugó muy bien. Yo estoy muy contento. Por ahí decía el amigo Chila, que le mando un fuerte saludo de LAFC Sin Filtro. Decía, es ese partido ríspido, ese partido que a él le gusta, el partido, como dice Chila, que de 1-0, que a mí me gusta, que es que duro, que él le encanta. Ayer lo estaba mencionando y por eso lo traigo a colación acá, los estaba escuchando. Mira, yo no creo que haya sido un partido necesariamente ríspido, a pesar de lo que dice Ryan Hollingshead. Yo pienso que fue un partido bien jugado. Hicieron un trabajo espectacular defensivamente hablando. Presionaron, sí, cuando había que presionar. Defendieron bien. Mantuvieron. No hubo mayores problemas. Hay una ahí que parece que va a ser un autogol y que mete un pequeño susto.
Ah, sí, del propio Hollingshead.
Sí, del propio Hollingshead. Por ahí hay una donde parece que va a ser un autogol. Pero realmente mayor peligro no causó el equipo de Sartini. No fue algo que yo te puedo decir que LAFC estaba peligrando una cuestión así, pero los aficionados sí lo creen así, ¿me entendés? Los aficionados creen de que les robaron la gran oportunidad cuando en el global, llamémoslo así, no, yo no veía cómo. Esta serie no merecía otro partido, con todo respeto para la gente de Vancouver. No merecía, no merecía. Y te soy sincero, me causa dudas si realmente Salt Lake merecía un tercer partido contra Houston. Y estoy hablando, me estoy pasando ya a otro partido, pero siempre hablando en la misma línea de la serie, porque aunque fueron muy peleones, la verdad, a mí Houston me recordó mucho, por muchos momentos, lo bien que jugó el AFC de visita, con mucho control del partido, supieron aguantar. Fue algo así, me hizo pensar, ¿realmente se podrá Vancouver ir a ganar a Los Ángeles después de no haber podido ganar en casa? Yo sé que es fútbol y que todo puede pasar, pero mira, pero apostar a que te vayas a los penales y estar enojado porque no pudiste empatar en casa, o sea, me parece un acto de mediocridad tremendo, ¿me entendés? O sea,
sí, bueno, la reacción de Sartini fue la cúspide de la mediocridad, realmente. Totalmente inentendible, porque entiendo que sí, el segundo gol, que está es mucho más adelante en el partido, recién estábamos empezando, pero lo tiro como un pique inicial. Sartini, por favor, por más de que puedas creer de que te están robando, no puedes reaccionar así en un estadio. Eso es un referente para muchos.
Sí, no, de verdad, es una cuestión, me parece, o sea, mira, no voy a negar que me agrada el hecho que le pone pasión, ¿me entiendes? Me agrada el hecho que le pone pasión.
Ah, pero se pasa, Pablo.
No, sí se pasó. Sí, aquí sí lo admito, especialmente cuando se hinca delante de Cherundolo al final del partido. Es una cosa ridícula.
Sí, se le tira al piso, es una vergüenza.
Es una vergüenza, ¿verdad? Ahora, el que reclame que lo terminen expulsando porque el árbitro hace la pendejada de tapar al jugador de Vancouver y termina en gol y están pidiendo algo que al final, la verdad, vamos a ser sinceros, el fuera de lugar, que ni yo mismo comprendo al 100%, pero parece que fuera de lugar porque se supone.
Mira,
explícamelo vos.
Mira, es offside porque la pelota, bueno, hay dos formas de quedar en offside. Una es que estés adelantado de todos los jugadores de campo, pero eso es si está el arquero. El problema es que Takaoka no estaba en el arco, entonces tenía que estar Buanga adelantado de dos jugadores de Vancouver y solamente había un jugador de Vancouver atrás de la línea de Buanga. Por eso es offside. Si Vela hubiera hecho el pase antes de que Buanga pasara la línea de la pelota, no era offside, por la regla de que si el pase se hace atrás del jugador, es gol. La verdad, es una regla complicada de explicar,
sí, no,
y sobre
sí
todo para si son nuevos
en el fútbol,
el offside es muy difícil de explicar. Pero está bien, bien cobrado, eso sí, hay que admitir que está bien anulado el gol. Me pareció bastante raro que Vela, un jugador con tanta experiencia, primero que no le pegue él al arco, y segundo que si se la va a pasar a Buanga, que lo haga cuando Buanga está en offside, pero bueno.
Pero
menos mal que lo anularon, porque si no los llantos de Vancouver iban a ser el triple.
Sí, no, entonces tiene sentido, porque yo hasta recuerdo aquel gol de River en la final de Boca, que por cierto Boca perdió otra final. Recuerdo ese gol, ¿te acordás? Cuando el Pity Martínez, que después jugará para Atlanta United, gente, mete un gol en la última, y es casi lo mismo, el portero se va adelante, no recuerdo el nombre del portero de Boca, pero se van hasta
Andrada.
Se va hasta adelante y hay una serie de rebotes. y de alguna manera el Pity termina solo con la pelota y uf, la imagen, le va a meter el gol enfrente a todo donde estaban todos los de Boca. Ahí fue a meterles el gol, qué tremendo es. Pero bueno, yo me acuerdo de ese gol y me recordó, cuando vi que se iba, me recordé de ese momento, ¿me entendés? Yo dije, aquí los matamos, se acabó. Y de alguna manera ese offside le salva la vida al árbitro, porque la verdad que lo de la jugada del árbitro, o sea, tremendo. Por ahí hay otra donde casi la riega Crepó y White por poco mete un gol porque sacó mal. Tenemos aquí unos highlights mientras estamos grabando esto. Pero bueno, el punto es, mi querido Gastón, que a pesar de que Vancouver le puso muchas ganas, porque no voy a negar que es un equipo que, por eso siempre hay, se dice, ¿no? Se dice siempre que los equipos son el reflejo del entrenador, ¿no? Entonces, el entrenador es un tipo muy apasionado, el equipo también es apasionado, le pusieron todas las ganas del mundo, pero realmente, si vos querés merecerte un tercer partido y querés decir que de verdad mereces ir y dejar atrás al LAFC, bueno, tenías que haber hecho mucho más, porque Vancouver no se queda fuera por el mal arbitraje. Nosotros nos hemos quedado con malos resultados por arbitraje. Igual no la tenemos que tragar. O sea, el problema aquí no es el mal arbitraje, el problema acá es que no generaron nada más allá de eso.
No, y mira, me decís que Vancouver salió con buena actitud, es cierto, pero el primer tiempo lo regalaron, Pablo. Salieron para mí también con buena actitud en el segundo tiempo.
Cierto, cierto.
Es en el segundo tiempo que por momentos nos pasaron por arriba, pero en el primer tiempo, salvo el error de Crepó, que casi se mete el gol ahí con el mal saque que le rebota un delantero de
a White, okay. creo que White.
Salvo eso, no nos generaron nada. Entonces, vos... la verdad, ahí sí no entendí por qué no fue más agresivo Vancouver, porque para ellos era a muerte el partido.
Porque
era todo,
el empate
nada.
Les valía. O sea.
Sí, Pablo, pero son locales.
Yo lo entiendo, pero es por eso, eso es a lo que yo me refiero. Por eso, aquí volvemos a lo que yo decía. Dije que no iba a decir más malas palabras. A lo que yo decía de lo malo que es, de lo. ¿Me entendés? Que es el formato, porque. Si Vancouver salta a la cancha en el momento que pita el árbitro con 3 goles en contra, sabiendo que necesita 3 goles, compa, 3.
Ahí van arriba.
Salís a morir o a matar. O sea, ciertamente, obviamente, cuando cae el otro gol, y también está el otro lado del formato a doble agregado, porque entonces cuando cae el sexto gol ya te das por vencido. Pero ahí hasta cierto punto vos también ves la justicia en el fútbol. Exacto. Si el otro equipo es tan bueno que te saca 4 goles de ventaja, no hay nada que alegar, man. O sea, no podés venir y empezar a decir que te robaron la eliminatoria cuando el otro equipo te saca 4 goles. No, pero es que acá no cuentan los goles. Acá lo que cuenta es si ganas o no ganas. O sea, eso es una cosa mediocre, ¿me entendés? O sea, no, yo, ¿qué esperas? ¿Ganar la pasar a la siguiente fase no habiendo merecido nada? Como que si lo único que importa es que alguien te diga que ya estás del otro lado. O sea, por eso es, tal vez esa es la bronca que me cargaba y que te venía diciendo. De que estoy contento. De que hay cosas que me preocupan del AFC, por supuesto que me preocupan, especialmente ahorita que hablemos del segundo tiempo. Pero mira, ese primer tiempo a mí me dejó con muy buen sabor de boca, te soy sincero. Me gustó muchísimo la actitud del equipo, o sea, la manera de aguantar. También el segundo tiempo tuvo actitud para saber manejar el tiempo y todo. O sea, fue un partido muy bueno en LAFC, en el que tuvimos bastante fortuna también en varios aspectos. También. Especialmente, por ejemplo, en lo del penal, ¿no? O sea, vos decías en las redes que para vos no es penal.
A mí no es penal.
Yo sí veo penal. Yo la verdad sí veo penal porque hay contacto dentro del área y el jugador le pega. Sí. Ahora, de que yo entiendo, ¿verdad? De que podemos decir que la buscó el delantero, porque eso se puede decir. Bueno, pero tampoco vayas y le hagas un sándwich en el área a un jugador. Y la clave es, y esto es lo que yo les quiero dejar en la cabeza, aquellos que creen que no fue penal, así como vos. Si esta misma jugada pasa en el medio del campo, ¿la pitan falta o no? Y yo creo que en el 99% de las ocasiones, esta misma jugada en el medio del campo, la pitan falta. Pero nadie se rompe las vestiduras porque no significa penal. O sea, ese es el, 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 el meollo acá del asunto. ¿Que le hacen sándwich y que hay contacto? Sí. De que muy, 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 mucha escuela de Mario, que creo que es lo sí, único, sí. Lo único bueno que ha hecho, o sea, tremendo Mario en ese aspecto, ¿me entiendes? O sea,
el gran actor, ahí que está en Los Ángeles, puede ir pues, a Hollywood, capaz que encuentra su profesión.
Pues yo no sé, yo no. Mira, yo te digo, para mí fue penal, pero es un penal también, un penal de astucia, un penal que vos conseguís, porque sí. Se duerme la defensa contraria y te tira la pata de mala manera. He visto
sí,
penales así.
Blackmon se acordó de su pasado Black and Gold. Y sí, no, estoy de acuerdo en que no tiene sentido meter la pierna así, más cuando hay un compañero tuyo al lado. Me pareció exacto. Infantil de Blackmon. Pero igualmente, a ver, si bien nos beneficia, creo que... A ver, Blackmon toca a Mario porque Mario se le tira a Blackmon. Esa es la sensación que me da. Pero mira, no voy a quejarme que nos cobren el penal porque cuántas veces no nos han cobrado penales.
No, claro.
Bueno, así es el fútbol. Mira, es lo que tiene el deporte en general y sobre todo el fútbol. No sí. Se trata de justicia.
No, y
fuera
además...
de justicia, el LAFC tendría mínimo un título más.
Sí, entonces... no, sí, es cierto. Aparte, mira, si vamos a dejarnos de pendejadas, el hecho que tenga un penal no significa que es un gol, todavía lo tenés que meter. Si no, preguntarle a Vancouver.
¿Cómo lo metió Wanga?
Sí, no, si no, preguntarle a Vancouver el partido pasado. Están llorando por un penal que dice que no les dieron. Se los dan y la otra vez les dieron dos y no metieron ni uno. O sea,
sí, entonces... Ryan Gold.
Sí, no. O sea, no, es que eso es lo que sucede también, es parte del fútbol. Mira, cuando vos tenés la pelota, es que esa es la otra parte que también tenemos que ver, que por eso te digo que también hay un cierto mérito en el caso de hasta conseguir penal requiere cierto mérito, aunque parezca que eso sea chido, pero es parte del fútbol. Mira, si vos más jugás, vos jugás fútbol, ¿no? Yo ya no juego porque me lastimé la rodilla. Pero mira, vos podés esconder la pelota. Si te metes al área, vos le podés jugar la pelota al defensa, se la haces a un lado cuando ya viene el pie y te pega y a veces compra el árbitro. Pero realmente sí. Vos fuiste el que le escondiste la pelota al defensa en el bueno. Momento exacto. ¿Me entendés? O sea, vos se la mostrás para que él tire el pie y vos la movés y te pegan a vos y si te caes, pues es penal. O sea, todo mundo hace, es fútbol, así se juega el fútbol.
Claro, pero, sí, es que hay una cosa, Pablo, también, que siento que el aficionado de la MLS, en su gran mayoría, quizás porque el fútbol sigue siendo algo nuevo en Estados Unidos, o porque yo crecí en Uruguay, que es el país con más mañas, con más trucos del fútbol, pero siento que son muy inocentes a veces, sobre todo con los de Vancouver me pasó eso, piensan que el fútbol es un deporte, si bien es un deporte noble, no voy a decir que no, es parte también del fútbol, el engaño y todo este tipo de cositas que puedes hacer para que te salgan a tu favor. Mario es un jugador que lo que no se le puede negar es que tiene experiencia, lo demostró con el penal, también con un par de jugadas en las que aguantó muy bien el cuerpo, y bueno, Blackmon fue inocente y Mario vendió, como han vendido absolutamente todos los jugadores del mundo, a los que les gusta el fútbol europeo, Neymar ahora está en Arabia, pero la cantidad de veces que Neymar se tiraba, la cantidad de veces que Luis Suárez mordía, son cosas del deporte.
¿Te acuerdas cuando lo expulsan por la mano y después termina pasando?
¿Cómo no me voy a acordar de eso, Pablo? Sí. El mejor día de mi vida.
Bueno, mira, es parte del fútbol, no estoy diciendo que esté absolutamente bien. ¿Sabes qué? Me dan ganas de verdad que debería hacer esto en vivo para que pudiéramos pasar ahorita el momento del... Están los highlights ahorita en nuestra pantalla y ahí está el momento del fuera de lugar que, pues, a ver, no extraño, pero bueno. ¿Qué te digo, Gastón? Sinceramente, no me parece que Vancouver lo perdió por culpa del árbitro. Yo pienso que lo perdieron porque deberían de estar molestos con un Vancouver que en dos partidos no supo y no encontró. Sí es cierto que en Los Ángeles metió dos goles, lo admito.
Sí, por dos errores nuestros.
Murillo mete la pata en un pase hacia atrás, o sea, tampoco fue que vos te la creaste de esa manera. Después les regalamos un tiro libre ahí, o sea, y una mala salida de Crepó también, hay que decirlo, ¿no? Salió, también. Sí, o sea, mira, por supuesto que Vancouver metió dos goles, pero ponete a pensar que le hicieron cuatro goles a balón parado, o sea, haceme el favor, o sea, ahí tenés que enojarte con Sartini un poco, pero no se pueden enojar, ¿sabes por qué? Porque ganan la Copa de Canadá, que seamos sinceros, es una copa de tres. Porque la van a...
Lo único que sirve es que te clasifica Champions.
Ya, no, sí, pero vamos a que seamos... Es que este es el problema que yo tengo ahorita, que me dejó admirado de los aficionados de Vancouver. Me dejó... Yo creo que en este le voy a tirar más... Jamás le he tirado a los del Galaxy como le estoy tirando a los de Vancouver ahorita. Porque ¿sabes una cosa? Me parece que hay una cierta delusión ahí. O sea, una cosa que está fuera de la realidad de lo que es Vancouver. Y alguien pone, uno de ellos pone un tweet de Matthew Doyle que dice, si if they develop so and so player y agarran un mejor defensa, están para pelearlo por todo. Es Matthew Doyle, por favor. Es el que dijo que Buanga era otro Cabral, ¿me entendés? O sea, la MLS, vos no puedes agarrarte de lo que dice Extra Time y la MLS, porque son los primeros en decir, es LAFC el mejor equipo de la historia de la MLS. O sea, y después, dos partidos después que perdimos y no existimos. O sea, eso es Extra Time. Extra Time es, sí, el que dijo, sí, es Chicharito el fichaje más importante de la historia de la MLS por encima de Beckham. O sea, por favor. O sea, vos no podés creer lo que esta gente dice. Pero ellos como que se lo creen porque ganan una copa de tres, porque yo sé que participan más equipos de Canadá, pero evidentemente los tres equipos de la MLS son los que siempre la van a ganar porque son los más poderosos. Montreal, Toronto, ellos ganaron esa copa y después ganan la copa esa Cascadia, como le quieran decir, que se juega con puntos de otra liga. O sea, haceme el favor,
No, es ridículo. No es ridículo el torneo como tal. Me parece una buena iniciativa, pero contarlo como título oficial, sí, o creer que tu temporada está salvada.
Está salvada por eso. Si es que eso es lo que yo leí después. Dice, no crean que fue una mala temporada. Primero, clasificamos a playoffs. Ganamos la Cascadia. Imagínate, yo no me imagino al aficionado, y te lo voy a decir así, yo sé, LAFC. Yo no imagino al aficionado de LAFC contento porque solo lo hicimos a playoffs. Nadie va a estar contento. El aficionado de Seattle no está contento porque solo la hizo a playoffs, ¿me entendés? O sea, querés más. Y menciono a Seattle porque son un equipo que a mí que detesto y que me caen mal, pero que tengo que respetar porque es un equipo que está ahí. Desde que llegó a la liga, llegó y llegó como debe de ser, ¿me entendés? Vancouver es un equipo que no me parece a mí que esté como para luchar por el campeonato, ¿me entendés? O sea, que llegaron a la Conca Champions, sí, pero se fueron mal, ¿me entendés? O sea, se fueron con 6 goles en contra, 0 anotados. O sea, ¿por qué no te enojas con Sartini con todas esas cosas? Oh, no, él es un rockstar, o sea, ellos están, lo aman, porque, ¿me entendés? Ahora bien, que lo hayan expulsado a mí no me molesta, yo sé que mucha gente dice payaso, porque ahí viene la otra contraparte. Yo hubiese querido ver a Cherundolo el día que perdemos contra Monterrey, lo quisiera ver enojado, ¿me entendés? O sea, el día que lo quisiera ver de manera que no nos entrega un clásico en casa por poner a los chiquillos, ¿me entendés? Lo quisiera ver así, y lo quiero ver enojado. Yo quiero ver a mi entrenador molesto si hay una llamada arbitral. Porque la verdad, razones por las cuales se ganó la roja. Pienso que la roja es estúpida ganársela de esa manera. Porque se pasó al meterse a la cancha. O sea, ¿me entendés? O sea, ahí le dieron roja.
Sí, no, fuera de lugar totalmente.
Porque se metió a la cancha y ya quería pegarle al árbitro. O sea, eso es ridículo. Ahora, de que vos puedes ser bastante como lo estaba haciendo desde la línea, gritando y siendo bien, pues por supuesto, especialmente cuando sentís que hubo una injusticia. Porque lo que estaban pidiendo no era un fuera de lugar. Lo que estaban alegando era la obstrucción del árbitro al jugador. Pero que tampoco el árbitro puede parar la jugada porque la pelota no le pegó al árbitro. Si la pelota le pega al árbitro, el árbitro tiene que pararla.
Ay, sí.
Sí. Pero no hubo. Se chocaron y el árbitro continuó y el jugador se quedó en el suelo. Y ahora me vienen con que si no es por el árbitro, era gol de Vancouver. Porque el jugador de Vancouver iba directo a querer patear. O sea, haceme el favor, pues. O sea, ¿me entiendes? O sea, son las cosas que no dejo de pensar que es culpa del mismo sistema, ¿me entendés? Porque el mismo sistema no te deja ver de que fuiste superado en la ida y que por lo tanto en la vuelta, como equipo, vos tenés que dar mucho más. O sea, si, mira, yo había dicho y lo dije en el episodio anterior que íbamos a irnos al tercer partido. ¿Te acuerdas que te lo dije? Porque yo esperaba más de Vancouver. Gastón, yo esperaba mucho más de Vancouver. Yo pensé que nos, que por ejemplo, cuando cae nuestro penal, yo pensé que nos iban a meter un gol y nos iban a empatar. O sea, y que en el segundo tiempo nos tenían que meter un segundo. Pero yo veía a LAFC muy bien parado y no los veía a ellos con tanta... ¿me entendés? O sea, yo esperaba, y eso es lo que ellos creen de su equipo, yo también lo creía, pensando que Vancouver iba a forzar un tercer partido por mérito. O sea, que iba a llegar, iba a salir con todo a meter goles y nos iba a meter unos 2-3 goles. Mira, si les hubieran eliminado 2 goles con VAR porque hay una pulgada, porque un dedo de alguien estaba en fuera de lugar, yo entendería que te sintas así. Pero no metieron gol. No metieron gol, mi estimado amigo. O sea, el equipo salió muy bien. Y ahí es donde vienen. Ahora sí, hablemos del segundo tiempo y hablemos de LAFC en las partes que yo pienso son preocupantes. Porque yo lo tuiteé en el segundo tiempo, al iniciar el segundo tiempo. Mario tocó la pelota 10 veces en esos 45 minutos. O sea, 10 veces tocó la pelota. Lo terminan sacando. No sé si es por la María. Yo no creo que sea por la amarilla, yo creo que lo sacaron porque realmente no.
No, por la tarjeta no es, no.
No.
Más porque es delantero. Es delantero. Si fuera un defensa, por lo menos, pero no.
Tal vez, pero ni así, te arriesgas un poco porque o sea, imagínate, lo sacas y después metes a Ordaz, que, mira, yo sé que la gente quiere verlo jugar, yo también, pero yo creo que no era el partido para ponerlo a jugar.
No, para nada, no lo mató. Partido. Y además, lo solo que dejó Ordaz arriba... Un chico que tiene menos de 20 partidos en primera división, lo pone de 9, único contra una línea de 3, con jugadores rápidos y físicos como Laborda y Blackmon. Era imposible que Ordaz pudiera ganar duelos por arriba. Si bien creo que tuvo un cabezazo ahí que ganó, y a ver, dentro de lo poco que pudo hacer en un contexto muy desfavorable, dejó a Buanga mano a mano, bueno, no mano a mano, pero en una buena posición contra el arquero, le dio una buena asistencia. Y entiendo que lo haya sacado porque estaba perdiendo muchas pelotas, no sé si era la ansiedad, no sé si era que él estaba un ritmo por arriba del equipo, entonces iba con mucho ímpetu y se la pasaba demasiado, con mucha antelación a los compañeros. Cuando entró Vela, Pablo, para mí Vela tuvo sus mejores 7-8 minutos del último mes o de los últimos 2 meses. Dio una cátedra a Carlos Vela, salvo un córner que la quiso hacer rebotar y no pudo porque justo le pasó por el costado al defensa de Vancouver. Entró, aguantó la pelota, hizo que le hicieran un par de fouls, habló con el árbitro, enfrió el partido, tiró la pelota afuera, consiguió un córner.
Grande.
Hizo todo lo que Ordaz no pudo hacer. Y no es culpa de Ordaz. Porque no le puedes pedir eso a un chico de 19 años. No lo puedes hacer. Y entonces, ahí hay una cosita que sí le cuestiono a Cherundolo. A Bogus lo vimos jugar de 9 en el campeonato.
Sí.
Creo que sí, para el rol en el que puso Ordaz, era más adecuado Bogus.
Sí.
Porque es más físico, tiene más aguante, tiene cierta velocidad. No es tan rápido, pero cierta velocidad tiene, más que Mario, seguro.
Podría proteger el balón mejor de lo que lo podía proteger Ordaz, que físicamente lo mataron, man. O sea, lo desplazaban con mucha facilidad. Y vuelvo a lo mismo. Yo siento que no era el momento de Ordaz, pero ahí es donde viene, gente, lo que quiero decir. O sea, que ahí está la debilidad del AFC. O sea, vos metes a uno que es un muerto, que no te hace nada. Yo sé que ganamos un penal, pero bien no nos lo pitan, ¿eh? Otro árbitro quizás no nos lo pita. O sea, es posible. O alguien en el VAR pudo haberle dicho que lo fuera a ver y tal vez no lo pita. Pero yo lo único que sé
Me sorprendió que no lo revisaron, ¿eh?
Bueno, el VAR siempre... Es que ahí es donde viene la otra cuestión. Okay, el hecho que el árbitro central no vaya a la pantalla no quiere decir que no haya sido revisado por el VAR. Quitémonos ese mito, porque la gente está hablando en las redes que no, ni lo revisaron. Claro que lo revisaron. Todas las jugadas se revisan. Pero los que estaban dentro del VAR vieron penal. Así de simple. Yo vi penal, vos no, pero aparentemente también el árbitro. Entonces, no era un error claro, ¿me entiendes? Porque si hay unos que decimos que sí y otros que decimos que no, entonces no es un claro error del árbitro. Por lo tanto, tampoco hay que romperse las vestiduras. Bien no lo pitan, bien no nos lo pitan. Igual nos vamos a penales. Dios mío, ¿quién quiere un séptimo partido de LAFC contra Vancouver? Hay que ser, no sé, hay que ser una persona masoquista, ¿no? Pero bueno, La cuestión está en que no dio la talla una vez más. Demuestra que no lo va a hacer. Un milagro, quizás. Vuelvo a lo mismo, el milagro de la final, tal vez, pero de lo contrario, no le veo por dónde. Y Cherundolo pone a un Ordaz que tuvo un mal partido también, hay que admitirlo, sí. No tuvo un buen partido. Sí. Por supuesto, a Ordaz nosotros le damos mucho más, como dijera yo, cuerda, porque tiene crédito Ordaz, ¿me entendés? A Mario el crédito se le acabó hace mucho. Las tarjetas ya están topadas desde
los
ya hace
5 millones de crédito.
Sí, no, ya hace un par de partidos que ya le tuvimos que cortar la tarjeta, ya no tiene línea de crédito este hombre. Pero Ordaz sí, entonces todavía Ordaz podemos decir, bueno, tal vez no era el momento. Pero pone en evidencia que la salida de Chicho Arango y de Opoku y las personas que vinieron a suplir no están ni siquiera generando ni la mitad de lo que generaban esos dos. Y que ahí está la debilidad de LAFC, porque si algo llega a suceder con Buanga, ya no estoy diciendo, no estoy hablando de lesión, simplemente estoy hablando, por ejemplo, de una expulsión, ponete que se enoja Buanga o se gana una doble amarilla, imagínate que se gana una amarilla y le dan una doble, no sé, o sea, ya no tenés vos esperanza, ¿de dónde sacás vos una esperanza de que puede venir otro gol? Porque realmente tu paisano es un dolor de cabeza.
No, Quique meter goles nunca.
No, eso. Quique es un dolor de cabeza. Hace un trabajo sucio espectacular por la banda. O sea, Quique,
es un gran partido, ¿eh?
Sí, pero no tiene gol. Eso es a lo que quiero llegar.
No tiene gol. Tiene es como gol. Brian en ese sentido.
Sí, no tiene gol, pero hizo un buen partido y es espectacular haciendo el trabajo sucio de romper por la banda, de desborda, incomoda. O sea, es un dolor de cabeza para el rival. Durante todo el partido lo fue. Fue un dolor de cabeza completo, pero no tiene gol. Entonces, si no tiene gol tu 9, no tiene gol tu otro extremo, y tu DP, que cuando entra tampoco tiene gol ya, porque ya no tiene gol, o sea, genera fútbol, sí, pero ya no tiene gol, te quedas con el único hombre que tiene gol, que es Buanga, y después, tal vez, un defensa nos mete gol. O sea, ese es el problema y es la debilidad que yo le vi en este partido a LAFC que me deja con aquella preocupación, por la cual yo no voy a decir, y eso es algo que ojalá, si yo hubiera podido discutirlo, pues no me voy a meter a discutir con la gente en el internet, pero yo no veo a LAFC como el gran candidato a repetir. No lo veo como candidato. No, como favorito. No,
creo que hay otros favoritos.
Favorito, perdón.
Candidato, perdón.
Favorito es la palabra. No veo a LAFC como el favorito a ganar la MLS Cup. No lo veo como favorito a repetir y conseguir el bicampeonato. Creo que sí es candidato porque de que se puede dar, especialmente porque
además siendo el campeón vigente, sos candidato sí o sí.
Sí, no, sí o sí, porque si algunos son campeones y a la siguiente ni clasifican a playoffs, pero nosotros a lo que me refiero es que estamos ahí, ¿no? Estamos ahí, somos protagonistas del campeonato porque lo somos. Prueba de ello fue que en cuanto ganamos salieron de todos, de debajo de las piedras y de los túneles de otros equipos, algunos ya eliminados de los playoffs, salieron
a
llorar, unos que ni clasificaron, salieron todos a llorar, y eso es buena seña porque eso quiere decir que LAFC una vez más, LAFC es protagonista de esta liga. Es uno de los equipos que da de qué hablar porque está ahí, porque está buscando, porque está presente, porque levanta la mano cada temporada y dice, aquí estamos, somos nosotros y lo podemos ganar. Ahora, que yo piense que son favoritos, no porque les falta piezas, por eso. Y es más, si estuviera Opoku, yo te diría que quizá no el más grande favorito, pero sí fuera un favorito porque Opoku sí tenía gol. Imagínate lo que estoy diciendo.
Y además en los partidos de este tipo Opoku se crecía. Exacto. En los partidos de eliminatoria era un espectáculo.
Imagínate
mete un gol en la final de conferencia, mete el gol contra Cruz Azul. Fue importante en sus partidos así de esta jerarquía.
Sí,
Opoku, lástima, porque ahora está de vacaciones en Montreal, no sé qué debe estar haciendo Opoku desde hace como un mes. Pobre, se quedó sin playoffs y nos vendría de lujo, sin duda.
Olvídate, si en lugar de Mario hubiera estado Poku, tal vez lo resolvemos desde el primer tiempo. Así de,
uy, imagínate unos contragolpes con
sí,
Buanga,
no,
o Poku.
Buanga
y
o Poku, uf, tremendo. No. Ese es el error. Fíjate que yo vuelvo a lo mismo y digo, yo sé que es difícil y lo escribí en las redes sociales. Yo sé que es difícil armar un equipo con una liga tan restrictiva, que no es algo fácil, es muy difícil, pero sí creo que el error más grave fue Opoku. A Opoku no se debió vender. Y lo de Chicho, lo insisto, ya lo he repetido varias veces en este podcast, lo comprendo porque viene alguien y te tira $6 millones, es una oferta muy difícil de rechazar, especialmente lo que 6 millones... cuando a vos la liga te está recortando el presupuesto porque saliste campeón, por supuesto, ¿me entendés? O sea, por supuesto que no puedes no aceptar esos 6 millones, entonces lo entiendo, pero lo de Opoku no. Lo de Opoku sí no lo entiendo, porque es un muchacho que te está dando gol, te está rindiendo. ¿Ya? A veces sí, a veces no, pero más veces que sí que no. Porque recordate que un dato bien curioso es que si nos llega a tocar Seattle, la única vez que le ganamos a Seattle, porque solo le hemos ganado una vez, fue el día que nos estrenamos como equipo con el gol de Diego Rossi. Después, nunca le hemos ganado a Seattle en casa. Y este año estuvimos cerca, y yo, de hecho, fue una de las cosas que yo más le reproché a Opoku. Exacto. Porque Opoku, y por eso lo estoy trayendo ahorita, porque Opoku se comió el gol de frente. O sea, hizo...
Sí, no, estaba abajo del arco, es impresionante.
Estaba abajo del arco.
También hizo lo mismo en el BMO.
Exacto. Entonces, y esa hubiese sido ya la segunda vez que le ganábamos a Seattle en su casa, pero que es un partido en el que nos hicieron sufrir, ¿eh? No fue un partido fácil, fue un partido súper complicadísimo, en el cual el empate es, creo que es lo justo, pero me da cólera de que lo tuvimos para matarlos y ganar, porque yo quiero ganar, ¿no?
Sí, tal cual.
Exacto, pero esas son las situaciones por las cuales uno puede decir, bueno, tal vez dejaron ir Opoku, porque tal vez va en los goles, que ya no metía, pero la verdad que mete más goles que Mario, metía más goles que Mario, y no sé, ahí está la debilidad, no tengo más que agregar sobre el partido, creo que ya estoy... dejarlo atrás, me parece horrenda la serie de tres, porque aunque solo la jugamos dos partidos, imagínate, pero la sombra de ese tercer partido, las consecuencias de la ausencia de agregado de goles, me dejó un sabor amargo en la boca de lo que es.
No, y además, Pablo, esto del tercer partido, porque es cierto que el AFC no va a jugarlo, pero está programado. Y ahora vamos a tener, creo que son 3 semanas sin partido. Es cierto. Imagínate. Que se suma la fecha FIFA.
Sí, entonces, no.
Es cierto que se suma la fecha FIFA. Pero si hubiera sido a uno o dos partidos, el fin de semana que viene estábamos jugando contra Seattle o Dallas. Y son esas cosas que te cortan el ritmo, que hacen que se alargue demasiado. Porque 3 semanas sin partido en estas alturas es mucho tiempo. Porque te puede venir bien un cierto descanso porque vienen jugando como 60 partidos en la temporada, pero también te puede venir mal.
Sí.
También te puede venir mal. Sí, y además nosotros justo no tenemos ningún lesionado, así que digamos, con estas 3 semanas
con estas
capaz
tres
que
semanas
llega.
Lo recuperamos. Sí, sí.
Como si tienen otros equipos.
Sí. No, es tremendo. La verdad que el schedule ha sido brutal este año. Ha sido posiblemente... yo no llevo mucho tiempo siguiendo esta liga, yo llevo aproximadamente 7 años, todavía vi el año anterior a que llegara el AFC porque pues quería empezar a conocer a los equipos de la liga, y aparte que era el año de Atlanta, entonces más o menos le seguí la huella a Atlanta ese año, así que no llevo mucho tiempo viendo la MLS, pero te puedo decir que este ha sido el peor año desde que llevo viendo la liga en términos de schedule, en términos de calendarios en español, el calendario fue atroz. Y es el año en el que menos partidos de MLS he visto. Porque en años anteriores los partidos empezaban a las 10 de la mañana, porque ya por el la costa del este. Estábamos hablando que el mediodía, una de la tarde, algunos partidos empezaban. Y yo a veces prendía la televisión desde las 10, 11 de la mañana y la apagaba hasta la noche porque me pasaba viendo muchos partidos que venían uno tras de otro. Pero ahora no, porque ahora todos los quisieron poner a todos a la misma hora. Entonces, no
entiendo. Otra cosa que tienen que cambiar. Horrible. No puede ser que el viernes de noche no tenga partido y que el domingo de noche tampoco lo tenga.
Exacto. No sabes vos la alegría que yo tenía en otros años llegar del trabajo cansado el día. Es viernes y el cuerpo lo sabe llegar. Pues que tal vez ya no soy tanto de fiesta, pero ¿me entiendes? Así a mi edad, ya no soy tanto de bien. Llegar del trabajo, destaparme una cerveza bien fría y sentarme a ver un partido de MLS que no importaba quién jugara, pero me divertía viendo la MLS el viernes en la noche. Extraño esos partidos de viernes en la noche. Y a veces después ir a un concierto después del partido, porque el partido era como de 8 a las 10 de la noche, ir a un bar a tomar unas chelitas ya para terminar la semana. No sé, este calendario ha sido brutal. Después metes la Leagues Cup en medio, ¿me entiendes? Que nos atrasó un mes.
La Messi Cup.
Mira, no sé si Messi Cup, porque ya estaba anunciado antes de que Messi fuera posibilidad, pero...
Sí, ya sé, era el chiste nada más.
Pero imagínate, hace un año todos estábamos, el domingo estábamos todos, sí, mira, hoy jugamos contra Vancouver, pero hace un año... LAFC salió campeón por primera vez. O sea que hace un año ya se acababa la liga. Pero ahorita estamos a un mes y feria de que se acabe la liga, porque la liga se va a acabar hasta el 9 de diciembre. O sea, tremendo. O sea, no entiendo, pero bueno.
No, es una tortura. Y más ahora que lo aprovecho, si hay alguien que nos escucha desde fuera de Estados Unidos, en Estados Unidos cambió la hora. Entonces, si son de Sudamérica, ahora los partidos son una hora más tarde. Así como balde de agua fría. Porque justo a esta altura del año, con los exámenes, todo es un desastre. Pero bueno, queda poco.
Ya queda poco. Ya casi terminás, mi querido Gastón. Bueno, últimas palabras, Gastón. Última cosa que quieres decir.
Bueno, ahora, ahora yo lo que voy a hacer es ver el partido de Rossi contra Atlanta. Después voy a estar pendiente de cuál clasifica en Dallas contra Seattle, y a partir de ahí ya pensar en el siguiente partido. Hay un par de semanitas para descansar, sobre todo mentalmente, después de la locura que están siendo estos playoffs, por bien o por mal. Así que, bueno, disfruten, recemos porque Buanga no se lesione con Gabón, y vamos, equipo.
No, hombre, cállate, no digas esas cosas, no. Bueno, equipo, así que así estamos. Gracias por estar en sintonía de este podcast. Síganos en las redes sociales y hasta la próxima. ¡Vamos, equipo, vamos!